Amigos, amigas, bienvenidos a nuestro programa de la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy vamos a participar en el programa de la Utopía de Radio Colores. Empezamos.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Bueno, ¿cuánto tiempo que este loro no se daba una vuelta por todos estos lugares que antes frecuentaba casi a diario? Tengo que decir que esto que les ha pasado a los humanos de estar metidos en casa y sin salir, a nosotros los pájaros y otros animales de la naturaleza nos ha venido bastante bien. Sin ruido, sin intrusos en todos los sitios, sin humos ni contaminación, bueno, le ha venido muy, pero que muy bien incluso a la naturaleza. Está hermosa, ¿verdad? Con flores de todos los colores, sembrados con muchas espigas y están tamaño XXL hasta los cardos. Este loro está también un poco confundido. Los humanos tienen una pandemia, que es una enfermedad que mata a mucha gente y que además está en todo el mundo. Y claro, han parado el mundo. Aún no se ha acabado con el virus peligroso, pero como ya pueden salir los humanos y como diría la canción, salir, beber, el rollo de siempre, pues eso mismo están haciendo, otra vez todos juntos en la calle. Un desastre. Decía en este tiempo que lo que más les preocupaba era la salud y defender la sanidad y los servicios públicos. Y por lo que se ve, se les olvida pronto. Pronto. Ahora la preocupación es la economía, como en todas las crisis de la historia. Y esta también, como siempre, la pagan los mismos. Y no son los ricos, no se confundan. Yo creo que es el momento de salir a la calle y que se nos vea para decir, las personas lo primero. Y las personas necesitan sanidad, educación pública, alimentos, vivienda digna, empleos con salarios justos y las prestaciones suficientes, las pensiones y también el ingreso mínimo vital. Bueno, algo bueno tenía que tener esta catástrofe planetaria, ¿no les parece?
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, vamos a otros tiempos. Decía el abuelo de mi abuelo que un pariente lejano suyo se embarcó para las Indias en busca de una mejor vida que en estas tierras se le negaba, porque unas absurdas leyes daban más importancia y privilegios a los que por sangre atribuían una nobleza de color azul. La del pariente, pues no, era roja y sin beneficios. Total, que América era una buena tierra en la que hallar mejor vida. En busca de una utopía a la que no alcanzaba ninguna realeza, quiso el destino y una tormenta tropical que en vez de llegar al puerto de La Habana, el barco se desviara su ruta mucho más al norte, topando con una tierra entonces de dominio francés a la que sus habitantes denominaban Tierra Nueva, en latín Terra Nova. Aquello era muy frío, pero no era cuestión de elegir. Las cosas iban bien con el rey Gabacho y algunos de sus habitantes eran balleneros, pero curiosamente procedían de pasajes o de algunas otras zonas del norte. Y el puerto de San Juan, en aquella época, preparaba una expedición para explorar el Canal de la China o la Ruta del Noroeste, otra utopía de navegación para llegar al rico Extremo Oriente, Japón, China, etcétera, etcétera, sin tener que pasar por el peligroso Cabo de Hornos. Visto el panorama, barco, tripulación y quien quiso se apuntó con el capitán Cartier para abrir la ruta por el río San Lorenzo arriba, ruta de la riqueza. Qué poca geografía sabían entonces. ¿Qué podía salir mal? Pues nada o todo. El tío Juan, que así se hizo llamar mi pariente y se ve que aquí había muchos Juanes, se apuntó a la expedición. Repito, ¿qué podía salir mal? Tal era el entusiasmo de la gente por alcanzar la posible riqueza y por buscar tierras libres y fundar una república libre de nobleza, realezas y otros papanatismos, que se olvidaron del frío de aquellas tierras, donde el invierno llega antes y mucho más frío. En noviembre, el río San Lorenzo estaba ya casi congelado y en diciembre la navegación se hizo imposible. La comida era escasa, se cazaba poco y mal, se pescaba haciendo hoyos en el hielo, también poco y mal. El parón invernal duró hasta marzo, la navegación poco más, unas enormes cataratas la hicieron imposible, por el momento. De vuelta, fundaron un poblado situado en un monte, el Monte Real lo llamaron. Se ve que alguno se acordaba todavía del rey Luis. Otra gente volvió a la Tierra Nueva, entre otros mi tío Juan, en donde hicieron vida gracias a la pesca, el comercio de pieles y demás. Se casaron, tuvieron hijos y algunos, pues mira tú, volvieron con los balleneros de Bermeo. Otros tornaron de nuevo a aquellas tierras cuando las cosas se pusieron mal. Guerras, hambres, en fin. La búsqueda de la libertad, divino tesoro, es la más apreciada de la utopía que Dios nos dio al hombre. Jamás renunciaremos a ella, decía mi tío Juan y lo decía Don Quijote.
Y ahora una canción, porque sí.
Si la utopía es caminar, José Antonio Labordeta cantaba: caminaremos hasta el momento en que las manos sean fraternidad. Una bonita canción del autor, cantautor aragonés, Caminaremos.
Caminaremos hasta el instante en que en la lluvia crezca la libertad. Sobre los campos, sobre los tejados, sobre la esperanza y la soledad, sobre los espantos, sobre las nostalgias, sobre los espacios, crezca de verdad. Caminaremos hasta la aurora, en que en el viento renazca la igualdad. Entre los hombres, entre las palabras, entre los gestos, entre cada cual, entre las manos, entre los rostros, entre los labios, renazca de verdad. Caminaremos hasta el momento fraternidad. De pueblo a pueblo, de isla a isla, de casa a casa, de ciudad a ciudad, de viejo a joven, de amor amante, de padre a hijo, sea de verdad. Caminaremos hasta el momento en que las manos sean fraternidad. Caminaremos hasta la aurora en que en el viento renazca la igualdad. Caminaremos en que en la lluvia crezca la libertad. Caminaremos hasta el momento en que las manos sean fraternidad.
Aquí seguimos en Radio Colores participando el colectivo Porque Sí de este programa de la utopía.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno.
Bueno, pues si la utopía supone un cambio social, voy a proponer un libro que habla sobre estos cambios. El libro es de Erich J. Horman, que fue un historiador británico de origen judío y fue considerado un pensador clave del siglo XX. El título se llama Revolucionarios. Revolucionarios reúne una serie de estudios del propio autor sobre el concepto y la práctica de la revolución como instrumento de cambio social. Todos los matices del espectro revolucionario tienen cabida en este libro, donde se nos habla del movimiento obrero y el marxismo, de los partidos comunistas, del anarquismo, con una consideración especial sobre el caso español. También de la guerra de guerrillas en Vietnam, de mayo de 1968 en París, de Sexo y Revolución, de las insurrecciones urbanas o de los intelectuales y la lucha de clases, entre otros temas. El objeto de estos trabajos, según dice el autor, no es aumentar una vasta literatura de polémica, de acusación y defensa, sino ayudar a la clarificación y el entendimiento. Son, en definitiva, trabajos que nos ayudan a comprender mejor el mundo contemporáneo.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, la voz de las mujeres. Basta cualquier crisis, grande o pequeña, para poner en cuestión y retroceder en los derechos de las mujeres, y esta pandemia no puede ser una excepción.
Además, con una voz insistente y siniestra de la ultraderecha contra el feminismo y contra las mujeres, esta crisis, esta pandemia, no la vamos a pagar igual hombres y mujeres.
Para empezar, hay una insistencia mediática y ahora también de la justicia en convertir las manifestaciones del 8 de marzo en la gran culpable de la pandemia en España. Resulta que hubo ese mismo día, y también en Madrid, que es el referente por lo que se ve, un partido de fútbol, baloncesto, una superconcentración de Vox y más de 1 millón de personas en el transporte público, pero eso no se investiga, no importa. Es necesario ir contra las mujeres.
Veamos algunos aspectos del pago que hacemos las mujeres de esta crisis. Corresponsabilidad. Durante el confinamiento, la mayor parte del trabajo doméstico ha seguido siendo de las mujeres. Y los hombres, como mucho, han incrementado su labor en hacer la compra, cosa que, por otra parte, suponía un alivio, ya que les permitía salir de casa.
Las cuestiones relacionadas con las labores escolares, el control de horarios, el seguimiento de tareas ha sido y sigue siendo cosa de las madres. Esto no es necesario leyes ni ayudas del gobierno para cambiarlo, es solo cuestión de que los hombres asuman sus responsabilidades.
Empleo, paro y prestaciones. Resulta que las mujeres somos mayoría en los sectores más expuestos a la pandemia: sanidad, alimentación, limpiezas, cuidados. Resulta que las mujeres somos también la mayoría en los sectores que más tarde se van a incorporar a la actividad, como la hostelería, el comercio y los servicios de turismo.
Si tenemos en cuenta los contratos precarios y de jornada reducida que tienen en su mayoría las mujeres, nos da la radiografía de que lo que supone para muchas la angustia de los ingresos y las prestaciones.
Conciliar o renunciar. Es importante la perspectiva de género en todas las medidas, comisiones, debates, en todo, porque si la recuperación es lenta, si hay poco trabajo, si además es necesario cuidar de niños y niñas y de personas mayores y dependientes, porque los centros escolares están cerrados o se plantean como solución que vayan solo determinados días a la semana. ¿Qué pasará con las guarderías y con los centros de día y centro de mayores?
Pues está claro, otra vez, la crisis la vamos a pagar las mujeres, retrocediendo nuestro pequeño espacio laboral y quedándonos en casa. Y otra vez con la milonga de llamar conciliación cuando en realidad se refiere a renunciar. Y hay quienes remarcan el discurso de que, total, nuestros trabajos son precarios y los salarios son pequeños, pues en casa estamos mejor y nos ocupamos, como toda la vida y en toda la historia, de criar y de cuidar.
Violencia y maltrato. A todo lo dicho, tenemos que añadir la situación de cientos de mujeres que han padecido tener que compartir durante las 24 horas del día espacio con su maltratador.
La delegada del Gobierno contra la violencia de género, la jueza Victoria Rosell, lo expone claramente. Solo en el mes de abril se incrementaron las llamadas al 016 en un 586%, pero cambiando las llamadas de voz por el chat silencioso, porque hay miedo.
Perspectiva de género. Es muy importante tener en cuenta la perspectiva de género para las propuestas de salida de la crisis y la recuperación.
A mí me ha llenado de inquietud ver el otro día las imágenes del Parlamento, en la famosa Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, ya que en la mesa presidencial y en la propia sala había poca gente por la pandemia, eso es verdad, pero la inmensa mayoría eran hombres. Las comisiones del diálogo social son hombres, las comisiones del trabajo con los partidos políticos de Castilla y León son hombres.
No podemos retroceder.
Nuestra prioridad es que no aumenten las desigualdades de las mujeres. Las crisis siempre han tenido distinto precio a pagar por hombres y mujeres. Y si además unimos el discurso machista de la ultraderecha, negando la violencia, criticando todo el día el feminismo y la necesidad de la igualdad. Ya sabes, por mí y por todas mis compañeras, ni un paso atrás en igualdad de derechos para las mujeres. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos caminando con Extremoduro, que por cierto tiene prevista su despedida cuando sea posible, que le va a costar. Bien, en su álbum Para todos los públicos, editado en el 2013, escuchamos Camino a la Utopía.
Que quiero averiguando a mi manera, que no me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología, pero si sirve de algo yo pido libertad para los pymes. Agujero.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, hoy os voy a leer un poema del maestro Figueredo, de Eduardo Galeán. Dice así: no había fiesta en el llano ni baile joropo sin el arpa mágica del maestro Figueredo. Sus dedos acariciaban las cuerdas y se prendía la alegría y brotaba incontenible el ancho río de su música prodigiosa. Se le pasaba de pueblo en pueblo, anunciando y posibilitando la fiesta. Él, sus mulas y su arpa, por los infinitos caminos del llano. Una noche tenía que cruzar un morichal espeso y allí lo esperaban los bandidos. Lo asaltaron, lo golpearon salvajemente hasta dejarlo por muerto y se llevaron las mulas y el arpa. A la mañana siguiente pasaron por allí unos arrieros y encontraron al maestro Figueredo cubierto de moratones y de sangre. Estaba vivo, pero en muy mal estado. Casi no podía hablar. Hizo un increíble esfuerzo y llegó a balbucear con unos labios entumecidos e hinchados: me robaron las mulas. Volvió a hundirse en un silencio que dolía y tras una larga pausa logró empujar hacia sus labios destrozando una nueva queja: me robaron el arpa. Al rato, y cuando parecía que no iba a decir nada más, empezó a reír. Era una risa profunda y fresca que inexplicablemente salía de ese rostro desollado, y en medio de la risa el maestro Figueredo logró decir: pero no me robaron la música.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues en el programa de hoy hablaremos lógicamente de las utopías en la historia y en la política, que todo tiene su relación, como veremos. El futuro no está escrito, no es una mera reproducción del pasado, pero tiene historia, porque es una faceta de la experiencia humana, y esa historia es la de los mundos que la utopía anticipa y propone la esperanza. Esto es una frase de Juan Pro, que es un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Y siguiendo con citas también de la historia, podemos decir lo que comentaba Víctor Hugo en Los Miserables: las utopías de hoy serán las realidades del mañana. Y podemos añadir, por la misma razón, que algunas realidades de hoy eran las utopías de nuestros antepasados.
Eso está claro. Pero según estas evidencias, yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué las utopías, las teorías utópicas, no se transforman en realidades en un periodo corto de tiempo? Aquello se parece que se prolonga.
Bueno, pues sí, esto también podemos recurrir al catedrático Juan Pro, que nos dice que podría sostenerse que la utopía solo lo es mientras se mantiene en el plano propositivo, es decir, ideal, como un ideal. Cuando estas teorías se intentan aplicar a la realidad, inevitablemente han de emprender una negociación con el entorno, en la cual pierden gran parte de su encanto, se deforman y se corrompen. O sea, que es como que la realidad la supera. Se proponen, pero luego choca con la realidad y ¡zas! Es más, sigue diciendo: en el límite, esa degeneración de la utopía, cuando desciende al terreno, puede acabar generando escenarios más bien utópicos. Todo lo contrario, claro.
Distópicos.
Y pone como ejemplo, hay varios, pero bueno, pone ejemplo la utopía comunista que alimentó las esperanzas de varias generaciones durante el siglo XX, pero empezó a resultar apenas reconocible en la Unión Soviética desde que Stalin tomó al poder, que fue la realidad que lo transformó, lo desvirtuó y lo jodió. Y encima luego tuvimos la distopía de Hitler.
Pues estamos apañados. O sea, que toda utopía puede tener su distopía. Y esa sí que podemos vivirla en tiempo real. Sí, sí. Ninguna generación puede vivir sus utopías, alguna le tocará, digo yo.
Claro, lógicamente es nuestra teoría, pues todos pensamos en que los siguientes lo vivirán, porque parece que cuando estamos en el buen camino y cada vez falta menos para acercarnos, al menos un poquito, al mundo ideal para todos, de pronto, ¡zas! Golpe distópico de timón, que nos hace retroceder a casillas anteriores, o vivir distopías, como decíamos antes, como el fascismo supuso al comunismo en el siglo pasado. Eso lo hemos vivido en Alemania, Italia, España, y que aún sigue lamentablemente entre nosotros. Ahí está el pozo. ¿Y qué hacer cuando surgen estos parones o tropezones en el camino? Pues si queremos avanzar y vivir nuestras utopías, hay que aprender de los errores cometidos y aprender de la historia, porque la historia, según también este catedrático, es un cementerio de utopías, un cementerio, por cierto, al que podemos y debemos volver en busca de los caminos que no se siguieron, de las bifurcaciones donde perdimos el rumbo, para inspirar alternativas que aún estén disponibles. Por eso tiene tanta importancia conocer la historia y saber que ninguna utopía es irrealizable en términos absolutos, solo parecen irrealizables en un contexto político, social y culturalmente determinado. En definitiva, les falta realismo o no saben adaptarse a las circunstancias. Por eso son más imaginarias que prácticas.
Ya. Bueno, ahí tenemos un poco los parones y retrocesos de la actualidad. El tío Trump o el tío Bolsonaro.
Efectivamente, todo va en concordancia a la historia. A la propuesta utópica de Obama tenemos la distopía de Trump, o sea, todo el ideal de la igualdad de los negros y tal, ¡pa!, vino Trump y otra vez. Y ante la idea de Lula Silva, que hizo bastante por la igualdad de Brasil, vino la respuesta contraria de Bolsonaro. Y es que la apuesta política que hay en todo lo utópico, en el tiempo también, es de mayor importancia, por eso está todo relacionado. No estamos hablando de objetos de fantasías y consecuencias, sino de proyectos, proyectos imaginarios, de lo que se desea conseguir colectivamente, porque la utopía es un motor en la historia, es un motor que busca mundos mejores, al igual que la distopía advierte de los peligros y de ese modo cierra las posibilidades de futuro que en un momento no se consideran deseables o son indeseables. Y Juan Poró considera como historiador que la historia del futuro es la asignatura pendiente de la historiografía y que políticos e historiadores no deben renunciar a emprender este camino, porque no debemos olvidar que la historia del futuro está dentro de la utopía, porque la utopía es política y la historia también. Y bueno, mientras llega la utopía nos queda el recurso de soñar con estas alternativas. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que se conoce como ucronía, es decir, imaginarse cómo sería la realidad si no hubieran sucedido ciertos hechos o errores históricos, como por ejemplo, cómo sería un mundo sin Hitler o España sin el franquismo. Bueno, en fin, solo es una ensoñación imposible porque lo que pasó no se puede cambiar, pero es cómo podemos vivir las utopías en el presente que decíamos antes, que no se consideraban posibles, aunque sean sueños.
Eso.
Amigos, amigas, aquí seguimos el colectivo Porque Sí, participando en este programa de la Utopía de Radio Colores, y ahora traemos una nueva canción Porque Sí.
Utopía también es querer lo imposible, como decíamos en la historia. Imaginar países y lugares que parezcan fruto de nuestros sueños. El grupo Agua Viva reflejó estos deseos en el siguiente tema de 1972, La Casa de San Jamás.
En un país en el que el tiempo no existió, en el que la luz fue solo un recuerdo, estaba la casa de San Jamás. Era un país en el que la noche no tenía nombre, en el que al cielo llamaban mar y al mar espuma. En un país en el que la gente dormía boca abajo, abrigándose con una capa de tierra y de raíces.
Estaba la casa
de San Jamás.
Era un país en el que el cuento se hacía historia, la conversación poesía y la leyenda ley. En un país en el que las casas eran de escayola, de cartón, de papel, de celofán, de plástico y de chicle.
Estaba la casa
de San Jamás.
Era un país en el que la gente vestía con trapos de colores los domingos. Era un país en el que los grillos usaban túnica de seda, en el que las mariposas vestían medio luto. Era un país en el que los barrenderos apartaban la basura con cucharas de plata. En un país en el que las puertas dormían siempre abiertas. En un país en el que las puertas dormían siempre abiertas.
Estaba la casa
de San Jamás.
En un país en el que no existía el día de mañana, ni el de ayer, ni el de pasado mañana, ni el de nunca.
Estaba la casa
de San Jamás.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, y en este estante cultural, en este programa especial de La Utopía, yo quiero hacer un recuerdo y un homenaje a Julio Anguita, fallecido el 16 de mayo del 2020. Julio Anguita era un referente para multitud de personas por su coherencia política y personal, por su honradez, sobriedad y claridad de ideas. Una persona coherente, fiel a sus principios que eran los del socialismo y el comunismo para construir alternativas. Recordamos su famosa frase, programa, 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 para hablar con el resto de partidos y con el resto de instituciones sobre pactos y sobre acuerdos. Programa político fruto de la elaboración colectiva. Denunció incansablemente el horror de las guerras, lo vivió en propia carne con la muerte de su hijo, resultado de políticas imperialistas del capitalismo, solo interesado en apropiarse de las riquezas y los recursos naturales de todo el planeta, sin respetar la soberanía de los pueblos donde se encuentren. Anguita también nos enseñó que la unidad no es solo es posible, sino es necesaria, es imprescindible para los que no tenemos más armas para cambiar el mundo que nuestro trabajo. Unidad en un programa que garantice una vida digna a la clase trabajadora y a todas las personas. Defendió como nadie los derechos humanos. Julio Anguita siempre siguió trabajando para el pueblo y para su partido. Hasta el momento final fue fiel siempre a la clase trabajadora como motor de la historia. Nunca muere quien ha dejado una huella imborrable entre su pueblo, quien forma parte de la historia. Y en su gran visión de nuestra España nos dejó frases como esta: la gente que vuelve a votar a ladrones es responsable de lo que está pasando. Hasta siempre, maestro Julio Anguita.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hoy nuestra historia es de Wanda Rutkiewicz. Dijo, moriré en la montaña. Y mantuvo su palabra. El 12 de mayo de 1992 moría en el Kanchenjunga, en el Himalaya. Tenía que ser su noveno 8000. Nadie presenció su muerte. Nadie oyó sus últimas palabras. Nadie encontró su cuerpo. Su desaparición, como tantos otros sucesos de su vida, a día de hoy siguen siendo un misterio. Wanda, la alpinista polaca más sobresaliente de todos los tiempos, escaló 9 de las cumbres más altas de la Tierra. Fue la primera mujer en el K2 y la primera europea en el Everest. Ya de niña la conocían por su tenacidad, pero tuvo que madurar rápido. Cargó con el peso de un entorno familiar complicado. Aun así, la vida siempre eligió papeles protagonistas para ella. Estudió electrónica porque le apasionaba la cibernética, fue jugadora profesional de voleibol y gran alpinista. Cuando no se sentía valorada, hacía todo lo posible por demostrar que era la mejor. Solía repetir que para ella eso era como gasolina para vivir. Así había sido desde su infancia, demasiado corta. Quizá por eso vivió la expedición en expedición sin ataduras, buscando una eterna libertad. Ana Kamiska, con compromiso detectivesco y perspicacia periodística, descubre las facetas desconocidas de Wanda a partir de documentos, fotografías y recuerdos de sus seres más queridos, que por primera vez han accedido a ser entrevistados. Consigue algo más que una biografía, un relato apasionante sobre una mujer excepcional, sobre cómo vencer los demonios y debilidades, sobre pasiones que infunden fuerza, sobre los misterios que se llevó consigo a las alturas. Por una parte, una historia de destrucción y dolor, pero a la vez un canto a la fuerza vital y creativa de una mujer adelantada a su tiempo, que no se doblegó ante los cánones que la sociedad había escrito para ella. He llamado a mi proyecto Caravana de los Sueños, porque estoy intentando materializar algo que solo cabe realizar en sueños, cuenta. Iré de un valle a otro por distintas cimas, tal como hacían las caravanas de antaño. Es consciente de que su última oportunidad, si quiere alcanzar todas las cumbres, decía, no tengo tiempo. ¿Sabes cuántos años tengo?, le explica a su amigo Andrzej Pakoski. En 1989 tiene 46 años. En principio planea completar los 14.8 miles del Himalaya en el año 1991 escalando. En el transcurso de un año, las 8 cimas que aún tiene pendientes. En la carta que envía a sus patrocinadores a finales de 1990, escribe: «Mi proyecto se divide en 8 grandes partes. Cada una de ellas exige de mucha habilidad, valor y resistencia, cualidades que deberían ser suficientes para todo este embrollo y que en sí mismas constituyen el mayor desafío». Subraya también: «Hasta la fecha, ninguna mujer se ha enfrentado a este desafío. Yo seré la primera».
Y ahora una canción, porque sí. Como no podía ser de otra manera, en este programa especial de La Utopía, la canción es de Joaquín Sabina, que en 1988 se preguntaba, ¿pero quién me ha robado el mes de abril? Hoy sabemos la respuesta. Un maldito virus distópico nos ha robado a todos este bonito mes del año. Joaquín Sabina.
Coño, me ha robado el mes de abril.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita, ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Venga, pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Marido de mi madre, en el último tren se largó con una era 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Venga, pero no guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Alguien sabe que me ha robado? ¿Cómo pudo cederme a mí? Hey, pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues el verano pasado me topé en Canfranc con un jugoso libro de Rosario Raro, una filóloga de por aquellas tierras, que se titula Volver a Canfranc. Realmente cuenta la historia o las historias de toda esta gente que en la estación de Canfranc, allá por los años de la Segunda Guerra Mundial, pues ayudó al espionaje, ayudó a mucha gente a pasar la frontera a España y ayudó pues a destruir la distopía nazi de la época, sobre todo en los años más álgidos de la guerra, el año 42, 43... Por ejemplo, en invierno del 42 el ejército alemán ocupa Canfranc con el permiso de Franco, como que aquello fuera suyo. ¿Por qué? Pues porque por ahí se colaba mucha gente y muchas historias. Voy a leer un pequeño pasaje muy curioso, veráis. Dice, eran apenas dos cuartillas, pero la información que contenían horrorizó a Laurent Just. Se sentó en el suelo al lado de una taza turca y se entretuvo haciendo añicos aquellos papeles. Primero los cortó en muchos trozos pequeños, después hizo bolitas con algunos de ellos que arrojaba al sumidero y otros se los comió. Permaneció un buen rato con los ojos cerrados, los dedos pulgar e índice sobre sus párpados, el codo apoyado en la rodilla. No quería salir. Por primera vez pensó en rendirse, en alejarse de allí cuanto antes. Se incorporó y comenzó a arrojar cubos de agua sobre aquel agujero, como si de esa manera pudiera deshacerse de la amenaza que representaba la presencia allí de Eberhard Goldberg, se supone que era el comisario de las SS. Cuando Laurent Just salió del baño, aparentaba 5 años más. Parecía que ya hubiera cumplido los 49.
Pues acabamos con el programa de la utopía y decimos esta frase para reflexionar. Podrán robarnos los bienes materiales que poseamos, pero no permitamos que nos roben la música, la alegría, los sueños y la esperanza. Que no nos roben la utopía. Hasta el próximo programa.
¡Adiós! ¡Adiós!